En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Bueno, prácticamente las 11:30 y aquí estamos en jueves. ¿Se llama previernes el jueves?
Sí.
Se llama
para mí se llama juernes.
Juernes.
Porque ya hay que salir.
Ahí está.
Y perfecto. Es más de juerga, me gusta.
Ahí está. Bueno, ayer nos enterábamos que el arzobispo Poli había firmado el inicio del proceso de canonización del querido y conocido y recordado Mario Pantaleo. Giuseppe Mario Pantaleo de Pistoia, ese hombre pequeño con una fortaleza interior muy grande, con un problema pulmonar siempre. Creo que era, además tenía estudios de filosofía y de psicología, que estaba en González Catán con una obra monumental, una obra que el otro día hablamos con el hijo de Perla y sigue trabajando con miles y miles de gente que se educa, lugares de día para ancianos. Tenía una escuela en algún momento con la Saeta Rubia, ¿cómo se llamaba?
Con De Stefano,
con la fundación. Sí. Bueno, quiero decir, ahora viene un camino que desconocemos. Dicen, ahora es siervo de Dios, no sabemos lo que significa, después viene beato, después viene santo. ¿Qué hace falta? Yo pensaba que eran milagros que habían ocurrido en vida. Me vengo a enterar por notas de estos días que los milagros tienen que haber sucedido luego de la muerte. Para mí esto es una novedad.
Para mí también.
Bueno, hay gente del derecho y de la religión, en este caso unidos, que dedicados a hacer todas las presentaciones para que un tribunal se tome el tiempo necesario. Yo decía hoy, Ceferino, creo que no es santo y creo que es beato. Uh-huh. Y entonces vamos a conversar con Daniel Medina, que es sacerdote, unen ambas cosas, es sacerdote y es abogado, especializado en el derecho de la iglesia, que es el derecho canónico. Así que lo vamos a saludar al padre Ricardo Daniel Medina. No sé cuál de los dos nombres se usa habitualmente. Hola, padre, buen día.
Buenos días, muy bien. Es Ricardo Daniel, pero en realidad todo el mundo me dice Daniel, así que...
Bueno, ahí está. Padre Daniel, ¿cómo sería así en términos para legos, para ignorantes, el proceso para que el querido Mario Pantaleo pueda llegar a la santificación?
Bueno, lo que ocurrió, te mencionaba, el cardenal Poli dio inicio al proceso. En realidad tuvimos un preproceso, porque hace unos 3 años que se está investigando la vida del padre, porque para poder dar inicio al proceso no tiene que haber ningún obstáculo, digamos, ¿no? En los escritos,
claro,
en la fe, en las virtudes. Incluso se pide que se llama nihil obstat, que no hay ningún obstáculo, a Roma.
Claro.
De manera que cuando inició el proceso ya estamos avanzados en cierto modo, ¿no? Hay varios volúmenes sobre la vida del padre, sobre testimonios, gente que dice haber tenido gracias de parte de él. Una vez que este proceso termina aquí en Buenos Aires, pasa entonces lo que llamamos la etapa romana. Es la etapa romana que prácticamente es una revisión, no es que el proceso se hace de nuevo. Y entonces sí, viene la beatificación, que como bien ha dicho usted, necesita un milagro, pero un milagro después de muerto, porque se entiende que el Papa, que es el que pone en juego su autoridad, por decir de algún modo, declarando que esta persona se encuentra en la presencia de Dios, entonces ese milagro debe ser obrado después que murió.
Ese es el sentido. O sea que todo lo ocurrido, Daniel, lo ocurrido anteriormente, o sea, no tiene validez para la beatificación ni para la santificación.
No en cuanto milagro, tiene claro, en cuanto fama de santidad, porque la gente le reza, la gente dice que obró, el padre tenía un don especial con los enfermos, siempre dijo él que era un don que le había otorgado, y eso es reconocido por cientos y cientos de personas indiscutiblemente, que
muchas,
tenía el don,
muchas,
que el don era puesto al servicio de los demás, Él además se dedicó no solo a los enfermos, sino a los más necesitados. Entonces, no es que no sirve, digamos. Ahora, para el milagro, la Santa Sede es muy estricta en la norma de lo que es un milagro.
¿Qué hay? ¿Un tribunal sí. de Daniel de expertos?
Sí, primero que, por ejemplo, si ocurre un milagro acá, no lo hace el mismo tribunal que lleva la causa de santidad. Va por otro lado. Se hace en el lugar que fue. Vamos a suponer que el milagro es en Córdoba. Se constituye un tribunal eclesiástico en Córdoba que juzga ese milagro con los médicos y demás. Pero más importante aún, es enviado al Vaticano, donde hay una comisión de médicos internacional y incluso de distintas religiones, ¿no? Que son los que dicen, bueno, no podemos explicar esto desde el punto de vista de la ciencia, y después lo pasan al Papa, que es el que aprueba ese hecho, ¿no? Mm. Pero nunca lo hace, por supuesto, si no cuenta con el parecer de esta comisión. Por eso es importante la difusión, porque hay que guardar los documentos, hay que tomar testimonio al médico. Por ejemplo, estos días surgen algunos, tenemos algunos en estudio, ¿no?
Y hay algunos, a mí me habían contado aquel de la chica norteamericana y tal, pero digo, hay ya uno de los mil... Pero ocurrió después que él falleció, el milagro de
no, estando con él, es la última que él atiende, sí. Al lado de su cama en la clínica de la,
claro.
De la Trinidad.
Pero dice que la mejora de ella se produce luego de la muerte de Mario.
Sí, eso dice, claro, pero imagínese que para
claro,
esto,
claro.
Como le digo, es tanta la precisión, de hecho claro. Él obra, y le acerca la cama y le impone la mano.
Y le toca la mano.
Esa, entonces digo, pero hay otros.
Ahora, ¿hay alguno, Daniel, hay alguno por su especialización en ambas cosas, hay alguno que sea el preferido de ustedes para ser observado, algún milagro?
Nosotros tenemos uno, no puedo dar detalles, que tenemos dos que estamos observando, uno que surgió hace poco, precisamente nos lo hace llegar un médico dice que alguien acudió a él, para pedir los estudios, porque ella quería presentarlo porque había pedido la gracia al padre.
¿Y qué mal tenía? ¿Qué mal tuvo y qué le pasó?
Había tenido un accidente y su brazo había quedado totalmente destruido. El médico, cuando ve la radiografía que quizás solicitaba, que ella tenía, mejor dicho, porque claro. Ella quería la otra, quería la que tenía... la había atendido, el médico dice, este brazo no puede estar así de ninguna manera.
O sea, esta radiografía y este brazo de hoy no es la misma.
No es lo mismo. Entonces es el médico el que se contacta con nosotros, porque era conocido del obispo, y así estamos estudiando ese caso, porque ese es después de la muerte. Y algún otro que hay, porque a veces, ya digo, no tienen todos los requerimientos. Le digo, estudiamos uno, por ejemplo... Una precomisión médica nos contestó que entre las muchas cosas que había tomado el paciente podía haberlo curado, aunque él decía claro, que era el padre Pantaleo y él se curó más rápido de lo habitual, pero el médico, la comisión de médicos dijo, no puede descartarse aquí que no haya sido tal medicamento. Listo, ya
claro,
queda de lado.
Queda fuera.
Hay algo muy, muy estricto.
Daniel, el milagro no lo hace la persona. El milagro, por lo que yo tengo entendido, es a través de la persona, es el Espíritu Santo.
Sí, exactamente. El milagro siempre es un milagro de Dios, ¿no? Que obra a través de esa persona que uno lo pide. Pero por eso es que hay que invocar a la persona, porque si no le invoca, usted dice, claro. No, yo recé en general. No, mire, le digo, por ejemplo, alguna vez, lo han aceptado porque, claro, le estaban rezando a todos los astros, a todos tres para que estaban en proceso, bueno, no se puede determinar. Tiene que ser muy clara la determinación. Y ya le digo, va una comisión estricta acá. ¿No?
Bueno, yo recordaba, como nacido en Patagonia, siempre hablaban de Ceferino desde que yo fui a colegio salesiano.
Salesiano.
Y todavía Ceferino no ha pasado la beatificación, ¿no?
Porque de la beatificación a la canonización sí. Hace falta un segundo milagro.
Claro, y no ha llegado.
Con lo cual la beatificación podría, digo, una vez que termina el proceso, Dice, está todo bien. Bueno, tiene que darse el milagro. Se da el milagro, se produce la beatificación. Ahora, un santo puede estar 400 años...
Claro. Bueno, Brochero creo que fue mucho después, ¿no?
2016.
Sí, sí, pero mírese.
Pero de la vida de Brochero hasta el santo pasó mucho.
Sí, fue rápido igual, ¿eh? Le digo, mire, San Alonso de Orozco estuvo 400 años beato. Una monja le rezó porque tenía cáncer y pasó de beato a santo, porque lo único que le faltaba era el milagro. Estaba con los estudios.
Daniel, en todos los tomos escritos de la vida de Mario, más allá de que no sirva para esto, ¿hay alguna anécdota, algún hecho sorprendente de mejoría?
Muchísimos.
Pero alguno que se pueda relatar así sencillo.
Y el más conocido que usted tiene es el de Perla Garabelli.
Sí, Perla fue desahuciada.
Claro, Perla, digo, es claramente un milagro y la manda a su esposo que era médico, digamos, ¿no? Hay varias cartas, mire, por ejemplo, que le mandaba el doctor Matera, que era muy conocido.
Sí, sí,
y Matera,
claro.
le mandaba personas al padre para que las atendiera. Hay muchísimos testimonios escritos, hay un montón presentados, ¿no? Ya le digo, gente que dice, a mí me curó el padre, pero uno le pide los... Tenemos algunos incluso que hemos pedido los estudios. Primero los hacemos ver acá, ¿no? Y un médico que, si un médico le dice, ¿esto es explicable por la ciencia o no es explicable?
Ahora que ha dicho que uno puede rezar e invocar a quien uno se sienta en confianza, ¿se puede ya imprimir estampitas de Mario Pantaleo?
Sí, hemos impreso un montón. Tienen la oración para pedir la notificación y la oración también para poder pedir una gracia. Él ahora es siervo de Dios, lo que significa es eso. ¿Qué significa siervo de Dios? Que está en proceso de beatificación. Cuando llamamos a una persona así es que la Iglesia ya ha iniciado su proceso. Hasta ahora no le llamábamos siervo de Dios porque estábamos estudiando la vida, pero no estaba iniciado el proceso. Lo que no puede tener, que dificulta mucho porque sería como adelantar el juicio de la Iglesia, eso es lo que ocurrió con Seferino de Mucurá, por ejemplo, culto público. Una cosa es que uno rece para pedirle una gracia y otra cosa es que actúe como si él fuera un santo. Por ejemplo, la aureola se pinta en los que son santos, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, si hiciéramos estampas con la aureola, dificultaríamos la causa. Aquí hay un buen equilibrio. La gente cree que es santo el Padre Mario y uno inicia la causa porque precisamente tiene fama de santidad.
¿Qué cuidado debe tener la Iglesia? Digo, por ejemplo, el tema este de Corrientes del 8 de enero, donde, no sé, van 200.000 personas a ver al Gaucho Gil.
Bueno, lo que tiene que hacer, nosotros lo que es un tema diferente, ¿no?
Pero digo porque hay una devoción popular que la Iglesia debe tener una explicación ante quienes le rezan a Gil.
Claro, sí. Digo que cuando hay una devoción así lo que hay que hacer es encauzarla, ¿no? Tratar de catequizar a partir de eso. Lo que ocurre es que muchas veces está difundido de un modo distorsionado y popular, que hace difícil como encauzarlo, digamos, ¿no? Difunta Correa en San Juan, ¿no?
Claro.
Está instaurado la gente y uno puede decir lo que quiera, la gente va y mira con la botellita de agua y... Claro. Entonces, en algunos lugares incluso a veces ni son propios de acceso. En el caso de Gauchito Gil, creo que se escribió una biografía, un sacerdote, y se difundió mucho tratando de encauzar lo que significaba esa devoción. En ese caso no hay ni inicio de proceso, nada, ¿no?
No, lo que decía Julián, el Paisini, yo le pregunté muchas veces, y me dice, vamos, el símbolo es la cruz de Gil.
Claro.
No Gil. Era una manera muy buena de encauzarla porque la cruz donde él fue muerto, ¿no? El árbol con que él fue muerto.
Sí. No, aquí mire, la causa de Pantaleo, le diré que peligro no tiene, la gente lo tiene muy, muy, muy claro, ¿no? Digo, y piense usted que es una figura relativamente nueva, porque el padre murió en 1992. muchos lo conocieron, sigue la obra de él, está muy 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 encauzado, digamos, ¿no? En ese sentido no hay desviaciones. De hecho, no ha señalado ninguna. Si hubiera habido alguna, no hubiéramos podido comenzar la causa. Uh-huh. Nos hubieran pedido corregir la desviación y después comenzar la causa. Y aquí no se ha señalado nada, lo cual es bueno.
Daniel, clarísimo, y perdón por la ignorancia, muchas gracias, no, padre Daniel.
A disposición, gracias a ustedes.
Bueno, padre Daniel Medina, que además es abogado, bueno, aparentemente la iglesia es muy remisa, hay gente que hace 400 años y no.
No se llega a concretar de que sea santo.
Claro.
Queda en beato.
Queda en beato o queda en nada.
O en nada.
Así que bueno, allí está, tiene que ser milagros comprobables. Si la medicina dice no, esto, un medicamento puede haber...
Una cirugía.
Creado esta claro. Mejoría, ya está.
¿Cuántas instancias, no? Porque primero los médicos locales, después los médicos internacionales.
Estás hablando con gente que hace 2000 años que está en el tema, ¿eh?
Sí, sí.
¿Viste? La tiene clara.
Sí.
Pero, ¿viste lo que dijo el médico? Dice, esta radiografía no puede ser este brazo.
Claro.
Pero esta radiografía es mía. Está comprobado que es suya, sí, y el brazo es suyo, por lo que veo. Bueno, aparentemente dice que ahí podría... Mirá vos qué cosa rara, ¿no? Podría ser eso. Uh-huh. Un brazo reconstruido inexplicablemente.
Fíjate, detalle que encontré. No nació en Argentina.
No, en Pistoia.
Claro, a los 9 años vino... A la inversa de lo que decíamos de Valdivieso.
Claro. Vino con sus padres porque su padre se quedó, administraba bienes de una persona, de gente muy rica, desaparece esa posibilidad, se viene a Argentina, vuelven y él en Arezzo, creo que se llama el lugar, el seminario, se recibe de sacerdote y viene a la Argentina en el... 40 y pico, 50,
claro.
Vino a la Argentina. Trabajó en el ferroviario, en el Santoyani, en Córdoba. Fue muy perseguido en términos de jefatura por parte de los obispos donde laburaba, porque no querían saber nada, que la gente vaya y se empiece a correr esos, claro. Esos comentarios. Pero bueno... Él iba escapando para ver lugares, él no hacía nada, simplemente la gente lo iba a ver.
Claro, lo seguía, imagínate, bueno, el tumulto de gente.
3.000 personas, sí. Últimamente se juntaban, creo que era un día por semana, acá en la capital, en un lugar chiquito, una panadería, yo fui, uh-huh. Una panadería. La
González
gente estaba temprano, se sentaba,
En González Catán.
En primera junta, en la panadería.
Claro.
Y se juntaba, me llevaba Jorgito Ginsburg. Pero era cantidad de gente y ya tenía toda una organización y él iba uno por uno, estaba 3-4 horas uno por uno, no hablaba nada. Tenía como un sillón tallado, que parecía más chiquito, pero un sillón, ¿viste esos sillones que hay en la iglesia, medio grandotes?
Sí.
Bueno, y él estaba ahí sentadito y sacaba un péndulo.
Ah, ¿no era posesión de manos?
No. Él tiene, no sé, en otros casos por ahí falta, porque a la chica que la tocó, a la americana. No, él tenía un pendulito, te sentaba, decía, buen día, no te va ni pelota. Buen día. Te sentabas, no quería perder tiempo. Entonces agarraba un pendulito, decía, va, tú esto viene, va.
Mi amor.
Y te echaba. Y seguro que llevaban fotos y hubo gente, ¿no?, que le daba respuestas y que dice que bueno, que Matera le mandaba gente. Matera era un neurocirujano.
Sí, claro. Claro, recién lo nombró el abogado. Sí.
Así que bueno, esa es la historia de Mario Pantaleo, el que tiene una obra en González Catán, que si uno, el Cristo Caminante, uno si anda cerca puede ir a ver, porque no puede creer esa pequeña ciudad hecha por un curita, que es todo ayudar a la gente.